Especial de prensa en Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos parecía...
Desde el 1 al 11 de septiembre. De 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Si quieres conectar tu negocio con tus clientes por medio de Guayacán FM, escríbenos a publicidad@radioguayacán.cl o llámanos al 51-233-5200. Guayacán FM, multiplataforma al servicio de tu empresa y emprendimiento. Para crecer juntos, publicidad@radioguayacán.cl 51-233-5200.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Ahora es cuando. Ven por tu Accent, i10, Creta o Tucson. Precios únicos en unidades limitadas hasta un 22% de descuento. Últimas unidades 2023. Empieza a pagar en enero. Te esperamos en Curifor, Panamericana Norte, kilómetro 461, costado Puente La Garza, Coquimbo. Cotiza tu Hyundai en curiforchile.cl. Hyundai Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile.
No lo dudes y súmate a Campeones para Coquimbo, programa que activa tu vida mediante el deporte, permitiendo un bienestar integral. Sé parte de nuestras primeras escuelas infantiles gratuitas de fútbol, básquetbol, tenis de mesa, taekwondo, tenis y fútbol inclusivo. Además, puedes participar a diario con horarios pensados para ti. Conoce más sobre Campeones para Coquimbo en www.municoquimbo.cl. Invita a Municipalidad de Coquimbo. Coquimbo es su gente.
De lunes a viernes, la mañana se vuelve un lugar para que juntos por la mañana compartamos nuestras historias y escuchemos la música que marcó nuestras vidas. Participemos, opinemos, preguntemos y escuchemos buena música de 10 a 12 horas. Juntos por la mañana en Guayacán FM.
¿Piensas realizarte un procedimiento estético quirúrgico? Consulta con nosotros tu postoperatorio realizado por una profesional. Las sesiones constan de drenaje linfático manual, ultrasonido y otras técnicas según tu evaluación. Una sesión, 25 mil pesos. 10 sesiones, valor oferta, 225 mil pesos. Consulta Instagram, Alma Cosmetología Integral o vía WhatsApp, más 569-3868-2639. O al 512-3566-97. Ubícanos en Avenida Guillermo Ulrichsen 1677, La Serena.
Estamos de cumpleaños y lo celebramos contigo. Cerveza Brother de Pisco Elqui te invita a disfrutar de su segundo aniversario con el Blue Festival. Este 16 de septiembre en la ex cancha de Pisco Elqui. Desde el mediodía con nosotros Toro y Bluesman El Cruce, Liquia Mankai, Magnolia Blues Rock, Cancana Blues, Mamayuca, el tributo a los Jaivas, El Quizofrénicos. Disfruta en familia este cumpleaños de Cerveza Brother de Pisco Elqui. Habrán juegos infantiles, artesanía, gastronomía, la mejor cerveza artesanal y danzas. Celebremos juntos estos 2 años de Cerveza Brother de Pisco Elqui.
Ya, ¿qué pusiste en ciudad?
Coquimbo.
Buena, ¿fruta o verdura?
Ciruela.
¿Animal o cosa?
Ciruela.
¿Cómo ciruela?
Tu perro, po, el ciruela.
La convivencia que se vive en el Liceo y Jardín es clave para que las y los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Juntas y juntos, aprendemos a convivir.
Yo tenía chimuelo.
Descubre nuestras iniciativas en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
¿Separas el plástico, vidrio, cartón y papel en tu casa? Si bien reciclar puede ser visto como una pequeña acción, es un gran aporte al cuidado del medio ambiente. Cuando reciclamos nuestra basura, disminuimos la contaminación, evitando el aumento de los basurales y ayudamos a combatir la crisis climática. En Prime Energía te animamos a realizar esfuerzos que marcarán la diferencia.
Este es el sonido de la minería del futuro. A partir de este año, comenzamos a incorporar agua de mar en la producción de cobre. Por eso impulsamos inversiones para usar principalmente agua desalada y recirculada a partir del 2025. Porque en el agua de mar está la minería del futuro. Minera Los Pelambres.
Guayacán FM, 95.1 en La Serena, Coquimbo y el Valle de Elqui. Guayacán FM, 103.9 en la comuna de Salamanca. Guayacán FM. Guayacán FM, información, opinión y entretención.
Santiago, 11 de septiembre de 1973.
Años del golpe de Estado en Chile. Hechos que quedaron marcados en la historia de nuestro país y lecciones para el futuro que construiremos para los próximos 50 años.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Ocho con 11 minutos, Carlos Cerda, y tenemos, bueno, nuestro bloque especial de conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar.
Sí, efectivamente, ya estamos al aire con eso, como lo hemos venido haciendo desde el día primero de septiembre, y tenemos invitado en estudio, y le pido si me ayuda a presentarlo, porque tengo que terminar de afinar algo aquí para publicar.
Estamos con don Amador Muñoz, ex concejal de La Serena, ex regidor, dirigente de los profesores, y bueno, también estamos con su hijo Hernán. Les quiero dar la bienvenida por estar acá en Ciudad Despierta. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Gracias.
Qué bueno. Don Amador, ¿todo bien?
Bien, gracias.
Gracias por la gentileza de venir acá, don Amador. Bueno, queríamos preguntarle primero que todo cómo ha vivido, después de tanto tiempo, estos 50 años, el ambiente que se vive en el país, teniendo en consideración lo que usted vivió durante el golpe militar y los años posteriores de la dictadura. ¿Cuál es la reflexión que hace de lo que está pasando hoy en Chile?
Bueno, la verdad de las cosas es que el hecho de que haya habido un cambio finalmente después de tanto tiempo, a uno lo llena de satisfacción, de alegría, digamos, de que por fin se ve que hay posibilidad de que haya justicia para tantos compañeros, amigos, ciudadanos en general de la región y del país, que ven que esto ha sido como un milagro, un regalo del cielo, como dicen los campesinos, el hecho de que se pueda hablar libremente, de que se pueda estar llamando a los causantes de tanta desgracia en nuestro país. Porque jamás nos imaginamos que podíamos llegar a un estado tan brutal como que vivió Chile. Yo creo que pocos países en el mundo han vivido una situación tan dramática como la que vivió Chile en 1973.
Usted, don Amador, ¿qué estaba haciendo en esa época y cómo vivió los años de la dictadura?
Yo estaba haciendo, trabajaba acá en el colegio, en la escuela número uno de La Serena y en la escuela agrícola igualmente también, hacía clases allí. Y cuando llega esta situación fue impactante. La verdad, las cosas que no me imaginé, que a los días siguientes iba a sufrir en carne propia los efectos de la dictadura.
¿Eso, usted fue detenido? ¿Lo fueron a buscar?
Claro, yo estaba haciendo clases en ese momento frente al mercado, en la escuela número uno, La Serena, cuando de repente llega una patrulla de carabineros, tres carabineros más o menos, y a mí, Amador Muñoz Silva, me detienen, a colega Devia y otro colega cuyo apellido no recuerdo en este momento, nos sacan del establecimiento, nos ponen manos arriba y con una fusil a la espalda nos sacan caminando hacia la escuela, digamos, hacia la comisaría. Hacia la comisaría que era de carabineros.
¿La que está en el centro todavía?
Sí,
ya.
Exactamente. Y allí entonces me interrogan rápidamente, o sea, me interrogaron a mí, a los otros dos colegas que iban conmigo, y ligerito los dejan en libertad a ellos dos. Uno de ellos era Ricardo Devia, que era hijo de un conocido comerciante y amigo, Devia, Juan Devia, que vivía ahí en la plazuela de Buenos Aires,
yeah.
Frente. Él tenía ahí, fue poco menos que coautor del parque ese que hay frente a ahí en la plazuela de Buenos Aires. Y me dejan solo a mí y me echan a un calabozo. Me echan a un calabozo de la comisaría y ligerito después me sacan y me llevan en una camioneta hacia el regimiento. Me llevan en una camioneta hacia el regimiento Arica. Y allí entonces me recibe el tan famoso Teniente Scheire. El Teniente Scheire. Y ligerito entonces me ponen una venda totalmente cubierta la cara para que no distinguiera a nadie. Pero yo me di cuenta que era Scheire el que nos recibió y nos hace pasar para allá. Bueno, cuento corto, empieza de inmediato la operación a la cual me habían convocado y Scheire personalmente me conduce, me pone en la venda, qué sé yo, en toda la cara, y me llevan entonces a patio. Me llevan al patio en el regimiento y Scheire mismo me lleva hacia allá y me entrega a dos conscriptos, digamos, del regimiento, o dos soldados, qué sé yo. Y empieza allí entonces una sesión de brutal de tortura. Brutal, brutal. Yo jamás en mi vida había vivido una situación así. Créanme que si yo les relatara a ustedes sería largo todas las brutalidades que me... Desde entonces yo estoy afectado de mis oídos. porque los golpes eran brutales, ¿no? Me desnudaron, me tajeaban el pecho, golpes en la cara, qué sé yo, los oídos fundamentalmente, y ¿para qué les voy a decir? Pues, insultos, garabatos y cuánta brutalidad hay. Me tuvieron así mucho rato, golpeándome y insultándome, diciéndome mil barbaridades que felizmente yo no había cometido nunca, ¿no? Estoy todo esa mañana allí y enseguida me llevan a otro campo ahí a hacerme una escena de fusilamiento. Me sentaron, yo... Ustedes me van a perdonar.
Sí, no.
Me despedí mentalmente de mi esposa, de todos mis hijos. Y tenía 5 hijos en ese momento. Y esperando que sentir el disparo, ¿no? El disparo. Era un simulacro. Dispararon, pero fuera no a mi cuerpo, sino que...
Alrededor.
Claro. Yo mentalmente me despedí, como digo, de mis hijos, de mi esposa, de todos los familiares, de mis amigos, mis compañeros, qué sé yo, de cárcel, de todo esto. Y entonces me toman de nuevo, me bajan de ahí. ¿Para qué les voy a repetir la cantidad de insultos, garabatos y brutalidades, no? Me corría la sangre por el pecho, porque me dejaron el pecho, pero ya sin decirles, poco menos que dibujaban en el pecho una cuchilla. Me golpeaban en los codos, desde entonces estoy lesionado de mis dos brazos, yo no me puedo golpear los codos. Puedo hacer esto con ustedes aquí.
Un apoyo suave, así, leve.
Pero... yo hacer alguna otra cosa es brutal. Tengo lesionado los dos codos y consulté después del tiempo con un médico. Mira, me dijo, yo te aconsejo que te quedes así. Si te opero, pierdes la movilidad del brazo. Así que es preferible que te quedes así. Me siguieron golpeando, me tiraron, me hicieron ahogamiento, me colgaron con unas con unos cables y toda esta cosa, y me hacían como un columpio y me tiraban a un pozo asqueroso de agua que había ahí en el regimiento. Yo conocía mucho el regimiento, pero nunca había estado en estas situaciones así, desde el patio, viviendo situaciones tan brutales. El tema es que después de haber sido torturado brutalmente durante todo ese día, me sacan y me llevan a un calabozo. Ahí me tuvieron en el calabozo y... En la tarde ya me sacan para llevarme a la cárcel. En un jeep en la noche me sacan y me llevan a la penitenciaría. Yo no sabía dónde me llevaban, pero me di cuenta rápidamente y me tiraron en la puerta de la cárcel, así, de un golpe, qué sé yo, me tiraron en la puerta de la cárcel. Allí me reciben unos funcionarios de la penitenciaría y me entran al patio de la cárcel. Yo no podía moverme prácticamente, no podía hablar, gesticular, y me tienden allí. Pues yo creo que unos 30 minutos tendido en el piso de la cárcel, y de repente veo pasar a una persona que precisamente era un colega que trabajaba en la penitenciaría como profesor, pero este caballero era, hablemos francamente, era de la otra facción que estaba aplaudiendo poco menos que el golpe y toda esta cosa. Y pasó por mi lado, ni me miró, nada. Yo era dirigente regional en ese momento del colegio profesor, era, como dijeron ustedes, regidor de la comuna y todo. Pero nada, pasó. Y yo tendido ahí en el piso, boca abajo. Me pusieron boca abajo. Y bueno, ese es un detalle nada más. Y después vienen y bajan unos gendarmes, y que me conocían, por supuesto, y me toma uno, hecho unos garabatos ahí, no a mí, sino que a los causantes, cómo dejan a este hombre, qué les ha hecho, que aquí está acá, y me toman para llevarme a la...
¿A la enfermería?
Al colectivo. No, ¿qué enfermería?
No recibió ninguna atención.
Nada. Al colectivo, porque esas eran las órdenes que tenían, ¿no? Así que me sacan y me llevan al colectivo número 4 de la penitenciaría. Y ahí, bueno, me encuentro con el montón de gente que había, compañeros de distintas localidades, qué sé yo. El colectivo estaba, pero absolutamente lleno de presos políticos, ¿no? Y me encuentro ahí con el doctor Marcarián, Mario Ramírez, colega, profesor de la Universidad de La Serena en ese momento, y tantos otros, tantos que sería largo enumerar. Y ligerito entonces después, a un hermano mío estaba... Cuando me tiraron en la puerta de la cárcel, un hermano mío estaba ahí, porque parece que les habían dicho que me habían llevado a la cárcel, y él estaba ahí en la puerta de la cárcel. Cuando me tiraron, él se dio cuenta de toda esta cosa, Bernardo. Él vio cómo me recogieron después, me tiraron al pasillo ahí de la penitenciaría, que ahora... lo he visitado como hospital
el CDT, pues. Don Amador, bueno, obviamente esto que usted acaba de relatar es la vivencia de más de 40.000 chilenos en este lapsus de tiempo de 17 años, y yo no puedo sentir nada más que admiración por la valentía que tiene para relatar esto, que finalmente tiene que ser de las vivencias más crudas que un ser humano puede tener, y de los recuerdos también tan latentes que en sus palabras y en la emoción o tristeza que le provocan se pueden constatar. Le quiero dar un minutito para que respire y preguntarle a Hernán, su hijo, que si bien es cierto no lo viviste tal vez en carne propia lo que son las torturas, la detención y todo lo que hicieron los militares en esos años, pero sí me imagino que también hay un te remueve en el fondo saber que a tu propio padre funcionarios del ejército le hicieron este tipo de atrocidades, ¿no?
Bueno, por supuesto, nosotros lo vivimos desde la casa. Sabíamos, digamos, que el papá estaba sufriendo y nosotros estábamos ahí esperando a ver qué pasaba.
¿Cuántos años tenías tú en esos años?
7 años.
Muy chico, para estar preocupado de algo por el estilo. Lo menciono y hago el acápite porque cuando mucha gente pareciera querer olvidar y superar esto, justificarlo o incluso darle una respuesta de carácter político a una situación que es meramente humana, estas son las historias que están de alguna forma despreciando al negar, al justificar y al plantear explicaciones para el golpe de Estado y las atrocidades que ocurrieron. Son historias como la de Don Amador, como la tuya y como las de muchas familias más de Chile, las que quedan de alguna forma desplazadas por estas malas intenciones políticas.
Sí, la verdad es que es difícil continuar un poco con el programa después del tremendo relato de Don Amador. Pero claro, reiterarte la pregunta, ¿qué sientes cuando escuchas a tu papá conversar de esto? Porque las secuelas después de 50 años siguen casi intactas. Me imagino como familia, cómo lo han vivido y cómo sienten cuando hay chilenos hoy en día que relativizan lo que pasó con el golpe, señalan que no fue tan así, que fue durante un periodo, que hay que dar vuelta a la página. ¿Qué sientes tú como hijo de una persona que sufrió en carne propia de estas atrocidades?
Bueno, de rabia porque esto se vivió hasta los años 90. Un grupo de personas primero, otro grupo después, se siguió viviendo en forma sistemática todos los 17 años que duró la dictadura. Entonces la gente que lo relativiza, o sea, es estupidez o mala intención. No hay otra alternativa. No puede haber desconocimiento porque todo el mundo sabe lo que pasó. Entonces, no hay otra
explicación. 8:30, vamos a ir a una pausa, Don Amador, Hernán. Les quiero pedir también a los auditores que se queden porque vamos a seguir conversando de esto. Tengo algunos comentarios de las personas que están escuchando hasta ahora. Nuestra colega Pablo Má dice un abrazo gigante para Don Amador. Juan Rivera dice, pensar que la derecha hubo una bala a la barbarie cometida por la dictadura. Emociona escuchar los relatos que hemos oído estos días. Mientras necesita justicia total, no se puede mirar hacia el futuro. Parte de los comentarios que llegan acá a nuestro WhatsApp, los quiero seguir invitando a que comenten al +569-58535252. Vamos a una pausa muy breve y ya volvemos.
Años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile. Guayacán FM.
Son las 8 de la mañana y 31 minutos.
Ahora es cuando. Ven por tu Accent, i10, Creta o Tucson. Precios únicos en unidades limitadas hasta un 22% de descuento. Últimas unidades 2023. Empieza a pagar en enero. Te esperamos en Curifor, Panamericana Norte, kilómetro 461, costado Puente La Garza, Coquimbo. Cotiza tu Hyundai en curiforchile.cl. Hyundai Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Ya, profe, repasemos otra vez. El paso es así, así y luego así.
Ah, así.
¡Buenardo, profe!
Acá también están aprendiendo. La convivencia que se vive en el Liceo y Jardín es clave para que las y los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Juntas y juntos, aprendemos a convivir.
Se acabó el recreo. F, como dicen ustedes.
Descubre nuestras iniciativas en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
¿Quieres conocer lo que están haciendo las emprendedoras en la región de Coquimbo? ¿Te interesa saber cómo puedes financiar tu idea de emprendimiento? Todos los jueves a las 16 horas por Radio Guayacán comienza Mujer Innovadora. el primer programa radial dedicado exclusivamente a difundir emprendimiento femenino, innovador y sostenible. Mujer Innovadora es una realidad gracias al cofinanciamiento de Corfo y el Gobierno Regional de Coquimbo. No lo olvides, escúchanos este jueves a las 16 horas.
Si presentas problemas de impuestos, IVAs atrasados u obligaciones no realizadas, nosotros te ayudamos. Admin Service. Contamos con un equipo profesional para asesorarle en la mejor planificación tributaria y restaurar sus impuestos. Eficiencia, transparencia, claridad y años de experiencia son el sello de Admin Service. Ubícanos en nuestras redes sociales, @adminservicespa, o llámanos a los WhatsApp, +569 6346 6976, o al +569 4027 1145. Admin Service, servicios profesionales a tu disposición.
Estamos de cumpleaños y lo celebramos contigo. Cerveza Brother de Pisco Elqui te invita a disfrutar de su segundo aniversario con el Blue Festival. Este 16 de septiembre en la ex cancha de Pisco Elqui. Desde el mediodía con nosotros Toro y Bluesman El Cruce, Likia Mankai, Magnolia Blues Rock, Cancana Blues, Mamayuca El Tributo a los Jaivas, El Quizofrénicos. Disfruta en familia este cumpleaños de Cerveza Brother de Pisco Elqui. Habrán juegos infantiles, artesanía, gastronomía, la mejor cerveza artesanal y danzas. Celebremos juntos estos 2 años de Cerveza Brother de Pisco Elqui.
Guayacán FM 95.1 en La Serena, Coquimbo y el Valle de Elqui. Guayacán FM 103.9 en la comuna de Salamanca.
Guayacán FM.
Guayacán FM. Información, opinión y entretención. 50 años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Ya estamos de vuelta, son las 8:36. Para quienes se incorporan a la sintonía, estamos conversando con don Amador Muñoz, ex dirigente del Colegio de Profesores, ex regidor, ex concejal de La Serena, detenido, fue torturado. Escuchábamos recién un relato bastante conmovedor, no sé si la palabra es conmovedor, pero brutal de lo que ocurrió a don Amador. Y usted mencionó, don Amador, ahí la figura de Juan Emilio Cheire, dentro de las personas que lo recibió en el regimiento. ¿Qué le pasa cuando Emilio Cheire en algún momento dice el nunca más, el famoso nunca más, haciendo como que él no sabía nada de lo que pasó? ¿Qué podría decir de esta persona?
Lo que podría decir es que es el hombre responsable de todo lo que ocurrió acá en la cárcel, afuera, posteriormente el fusilamiento de compañeros. Yo diría que él es el responsable, porque el jefe de la plaza en ese momento, que era
Ariosto el Apóstol,
que era exactamente Ariosto el Apóstol, a quien vi pasar en el mismo día del golpe, porque cuando escucho el anuncio de una radioemisora que se había producido un golpe y que todo esto estaba ocurriendo, y cuando el jefe, don Ariosto el Apóstol, avanza en un vehículo militar, por supuesto, resguardado, hacia la intendencia, a tomar la intendencia. Yo ya estaba en ese momento prácticamente a una cuadra de la municipalidad, esperando a Carlos Galleguillos, que era el alcalde en esa época, porque habíamos quedado de reunirnos, de juntarnos, pero no me imaginé ver ese espectáculo que estaba viendo en ese momento cuando pasa el señor
Apóstol
a tomar la intendencia. Y bueno, con Munizaga, conversamos un par de palabras con Carlos Galleguillo y me dice, tenemos que suspender todo, no podemos, está suspendido todo, no se puede haber reunión, nada, ninguna cosa. Así que ahí partí yo de inmediato a mi establecimiento y creyendo que me iban a llevar, digamos, a la escuela, sino que me llevan inmediatamente al regimiento, al carabinero primero y carabinero después al regimiento. Y allí empezó toda la sesión de tortura durante todo ese día. Bueno, en la cárcel finalmente me recogieron dos gendarmes y que me conocían bastante, dijeron algunas expresiones muy, muy violentas contra los que habían cometido tanta brutalidad conmigo. Y
no contra usted, sino que contra cuando lo ven en el estado que usted lo tiran a la cárcel.
Exacto.
Ellos se quejaron con las personas que le habían causado ese daño, ¿no?
Claro.
Pero más que eso no hicieron.
Ellos, claro, me recogieron ya y me llevaron al colectivo. Al colectivo número 4 que había ahí, que estaba atestado de presos políticos. Y me encuentro ahí con mucha gente conocida.
¿Doctor Marcarián, me decía usted?
El doctor Marcarián, por supuesto.
El padre hablamos con el hijo de la CIA hace poco.
Que fue ejecutado después.
Sí, pues exactamente, ¿no? Yo fui bien compinche con el doctor Marcarián ahí, porque en los días de visita iba mi esposa con todos mis hijos, que en ese momento eran 5. Claudio, el menor, que era en ese momento, estaba chiquito, chiquito, y él se entretenía allí en la cárcel, en una banca que nos ponían en el patio los días de visita. Llegaba mucha gente a ver a sus familiares. Uh-huh. y mi niño se ponía a jugar con el chico de Marcarián. Los dos se entretenían ahí, mi esposa al lado mío y más allá la esposa de Marcarián y Marcarián propiamente tal. De manera que pudimos tener un conocimiento bien adecuado de ellos. Esto ocurrió los primeros días, les voy a decir yo, que yo tengo un dolor muy grande, ¿no? Por lo que estaban viviendo mis hijos, que podían también ser afectados profundamente por toda esta situación. Bueno, ligerito, mi esposa me hizo llegar un catre, porque nos tenían a todos tirados en el suelo, pero amontonados. Si ustedes no vieran eso, no creerían. Uno al lado del otro, qué sé yo, en el suelo, ahí tendido con una con la ropa que uno llevaba nada más, qué sé yo. Ligerito, empezaron a llegar ponchos, que esto, que el otro, los familiares de los detenidos políticos. Y bueno, ahí ya empezamos a vivir. Yo estuve más de un año encarcelado.
Más de un año,
casi. Yo diría que cercano a los 2 años encarcelado sin saber por qué. Nos llevaban a la fiscalía continuamente, que a declarar, que esto, que el otro. Y ahí pasaban muchas situaciones cuando llevaban a un grupo de compañeros a declarar y volvían. Así que los recibíamos con aplauso cuando volvían todos nuestros compañeros, porque por la mente de nadie pasó que podía producirse una situación tan brutal como la que se produjo después. El día anterior, casualmente al fusilamiento de los compañeros de aquí de La Serena, los 16 compañeros, Nosotros los despedíamos con aplausos a todos, qué sé yo, para que volvieran. Volvió, y cuando llegaban en la tarde a veces, ya los traían de vuelta, los recibíamos con aplausos nosotros, nuestros compañeros que llegaban. Y ese día, al día siguiente, del 16 de octubre, van, llevan a un grupo de nuestros compañeros que el día, casualmente, el día anterior, Jorge Peña estuvo conversando conmigo. Amador me dice, imagínate la situación, porque yo había sido alumno de Jorge Peña en el conservatorio de música, ¿no? Y porque Jorge Peña llevaba una vida activa pero maravillosa con los estudiantes. Yo colaboré mucho con él cuando él formó las orquestas infantiles. Él recorrió escuela por escuela y nada mejor que hacerse acompañar por su amigo, ¿no? Amador Muñoz, para que le indicara estas situaciones. Así que allí él conversaba con los alumnos, les hacía preguntas y muchos de ellos estaban dispuestos a irse para hacerse músicos. Y allí fue cuando forma Jorge Peña las famosas orquestas infantiles, ¿no? Uh-huh. Bueno, el día anterior al 16 de octubre, Jorge conversó conmigo bastante. Mira, Amador, me dice la situación que estamos viviendo, pero por la cabeza de ninguno de ellos pasaba de que podían
ser fusilados.
Fusilarlo, ¿no? El día anterior, ellos no sabían que al día siguiente tenían que ir a la fiscalía, porque cuando iba alguien a la fiscalía, nosotros nos despedíamos de ellos, qué sé yo, y en la tarde, cuando regresaban, les hacíamos poco menos que una fiesta. Volvió, decíamos nosotros. Porque hasta ese momento no había ocurrido ningún fusilamiento, ninguna cosa así, torturas, golpes y todo ese tipo de cosas sí, pero fusilamiento no. A mí me llevaron en muchas oportunidades y me llevaban a pie, lo llevaban a uno por la calle como un preso más, qué sé yo, y sin ningún respeto de nada, que haya sido esto otro, no. Éramos presos políticos simplemente, y ese era el trato que nos daban. El día 15 de octubre, casualmente, no habían sido comunicados el grupo de estas personas que iban a tener que ir a declarar al día siguiente. Pero dio la casualidad que ese día justamente Mario Ramírez, que era profesor universitario, éramos muy amigos, porque estudiaba en la universidad también, en La Serena, y me dice, mira, Amador, la porquería de preso que tienen, me dice. Y me muestra una carta, Mario Ramírez, en el sentido de que lo invitaban en esa nota a dictar un ciclo de charlas en la Universidad de la Sorbonne. Mira, me dice, la porquería, perdón, de preso político que tienen, me dijo. Mira, y leí la carta yo, donde se le invitaba al profesor Mario Ramírez de Chile a dictar un ciclo de charlas en la Universidad de la Sorbonne.
En Francia.
Casualmente, Jorge Peña también se conversa conmigo ese día, me dice, mira, Amador, que esto, que es la situación que estamos viviendo, y la situación que estamos viviendo que nunca nos esperábamos, ¿no? Porque no le hemos hecho mal a nadie, al contrario, decía. Y así converso con varios compañeros, ¿no? Había un muchacho que era gobernador, o sea, no era gobernador, sino que era delegado en la comuna de Vicuña, con el cual porque en la cárcel la gente empezó a trabajar, hacían carteras, arreglaban zapatos, todo tipo de actividad que les pudiera remunerar. Y sus familiares sacaban esas cosas, las vendían afuera, qué sé yo, porque estaban a brazos cruzados. Y este compañero de Vicuña, precisamente, que era delegado en Vicuña, me dice: Amador, si desde aquí le vamos a hacer la pelea a estos bellacos, desde aquí. Mientras tanto, estaba lijando unos cueros, preparando el material para hacer carteras, para que los familiares la llevaran para venderla, porque era el puchero que le iban a tener. Tenía varias hijas. Mi compañero, así que él se sacrificaba en eso. Y al día siguiente ya hacen el llamado a la fiscalía. Como con el doctor Marcarián, como le decía, también conversábamos, porque cuando eran los días de visita...
Eso fue el día previo al paso de la caravana de la muerte, ¿no?
¿Cómo?
El 15 de octubre, me dice usted, el día previo al paso de la caravana de la muerte.
Exactamente, el día previo.
Ya.
Justamente Marcarián conversando conmigo ahí, su esposa y su hijo, mi hijo jugando con el menor de mis niños, con Claudio, y mi esposa y yo más allá, y el doctor
Jordán.
Marcarián.
El doctor Marcarián más allá, con su esposa también conversando y toda esta cosa. Porque la visita duraba 30 minutos, duraba 30 minutos y toda esta cosa. Bueno, el tema es que al día siguiente dio la casualidad que conversé yo con varias personas y compañeros que ellos hablaron conmigo. Amador, fíjate que esto, esto, otro, acá y allá. Un campesino que está cerca de Vicuña, que tenía un terrenito por allá, que se hizo muy compinche conmigo también, porque él criaba cabritas, y cuando me llevaron a mí, y en el estado brutal en que me dejaron, él llegaba con un vasito de leche. Compañerito, me decía, sírvete este vasito de leche de cabra. Él tenía cabritas, así que le llevaban sus familiares leche de cabra, y él me llevaba, sírvete este vasito de leche de cabra que te va a hacer muy bien, en fin. Y
es un poco mantener el espíritu dentro de la cárcel.
¿Cómo?
Ustedes tratan de mantener el espíritu dentro de la cárcel, sí, dentro de lo brutal que todavía ha sido, ¿no?
Sí, no, todos éramos ahí amigos, qué sé yo, compartíamos el pedazo de suelo donde estábamos, porque estaba, si ustedes vieran, se formaran una idea, hagan cuenta que este era el patio, pero uno al lado del otro, echado ahí en el suelo, en el piso. No, ni una colchoneta, nada, qué sé yo. En ese aspecto, yo fui un privilegiado, porque mi esposa al día siguiente llegó con un catre de campaña para mí, ¿no? Ella no sé dónde lo compraron, y me llevaron un catre de campaña, así que colchoneta y toda esta cosa, porque yo estaba muy muy mal del punto de vista de la...
Después de la tortura que sufrí.
De la salud, claro. ¿No? Estaba pero brutalmente mal, mal. Tanto así que me llevaron al hospital de La Serena. Y allí, con un guardia constante...
Al lado.
Claro. Con un guardia constante al lado de uno en el hospital.
Ajá.
Otros enfermos que habían ahí se tapaban la cara, qué sé yo, y muchos opinaban, los propios gendarmes, que se portaron muy bien, excepto uno que me amarraba de los pies
a la cama,
con cadena a la cama, y los otros le reprochaban: ¿cómo se te ocurre? No, no sabes quién es don Amador Muñoz, acá y allá. ¿Qué es lo que ha hecho? Y tú te estás sobrepasando con esto. pero él lo hacía, el gendarme este lo hacía, y me encadenaba al catre, el resto de los enfermos se tapaban la cara, miraban nomás, y yo qué iba a hacer, pues, encadenado de mi patita. Y...
¿Usted se acuerda del gendarme? ¿Lo volvió a ver alguna vez después?
Lo volví a ver muchas veces, pero se...
¿Bajaba la vista?
Exactamente, no, se hacía el de eso. En cambio los otros, me trataban con un cariño extraño y le reprochaban a él, que no sabes tú quién es don Amador Muñoz, que esto, que el otro, y le reprochaban el hecho de que tuviera ese trato conmigo.
Don Amador, quería cerrar un poco, bueno, cuando pasa el tema de la caravana de la muerte, ¿cómo ustedes se enteran de la noticia finalmente?
Bueno, estábamos nosotros ya en la noche, se juntaban grupos a jugar dominó, que esto, que el otro, a entretenerse un poco, otros leyendo, qué sé yo, cuando nos permitía la luz, ¿no? Leer. Y se habían llevado ese día en la mañana a la fiscalía tales y tales y tales personas. Nosotros los despedimos igual a todos ellos, diciéndole, vuelvan, vuelvan luego, que esto, que el otro. Cuando en la noche, un compañero tenía una radio chiquita así, y escuchaba Escucha Chile. De Radio Moscú. Escucha Chile. Y recibimos la noticia allí, en el día de hoy han sido ejecutados tales, 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 tales. ¡Uy! Fue una locura dentro de la cárcel, dentro de nuestro colectivo, que era el colectivo 4, y golpeando los compañeros, y yo estaba en mi catre ahí, enfermo, como le digo. Uh-huh. Habían tres médicos ahí, el doctor Marcarián, el doctor Moreno y el doctor Vargas, que fumaban todo el día, porque no podía concebir de que lo tuvieran allí. No sé, no supe después qué pasó con ellos, ¿no? Y escuchamos la noticia, los compañeros tomaban cacerolas golpeando las puertas, qué sé yo, y todo. Pusieron guardias especiales, ¿no? Parece que del regimiento, afuera creo, instalaron una subametralladora, ¿no? Instalada en la calle, ya, porque sabían lo que podía pasar, y supimos la doctora, la esposa del doctor Marcarián, gritando afuera, sinvergüenzas, asesinos, que esto, que el otro, y corriendo el riesgo de que pudieran también
detenerla
y matarla. Cuando supimos de la ejecución y dieron los nombres de nuestros compañeros, fue, pero ya a partir de ese día no hubo tranquilidad en el colectivo 4 ni en ninguno de los otros, ¿no? Ni en ninguno de los otros, porque no todos eran del colectivo 4 a los que fusilaron, sino que había de distintos colectivos, unos compañeros de Illapel, de Salamanca, de distintas localidades. Y fue, como le digo, locura. Locura fue esa noche en nuestro colectivo, en la cárcel, por la muerte de todos nuestros compañeros. Nunca más ya se podía seguir hablando, ya nadie conversaba, porque sabíamos que todos estábamos expuestos a una situación semejante. A mí, mi esposa me hacía llegar el diario El Día, que lo leo todos los días yo, ¿no? Siempre fui muy aficionado a la lectura de los diarios, escuchar las radios que nos transmitían información de alguna manera, directa o indirectamente. Más indirectamente, porque
estaban controlados también por los militares.
Exactamente. Así es que teníamos mucho cuidado en eso. Todo cambió a partir de ese momento. todo, todo, todo. No podíamos concebir de que nuestros compañeros hubiesen sido fusilados, ¿no? Como le digo, Mario Ramírez, Jorge Peña y tantos otros, el doctor Marcarián, qué sé yo, yo no podía creer que ninguno de ellos tenía penas como para que fueran fusilados. Sí, esta fue una brutalidad tremenda precisamente para causar temor en el resto de la población penal.
Para amedrentar.
Amedrentar.
Como usted dice, que aquí no se salvaba nadie. Podía ser un profesor, podía ser un doctor, podía ser un músico. Nadie se salvaba de ser fusilado.
Exactamente, exactamente. Ahora yo puedo contar, digamos, detalles. Jorge Peña, por ejemplo, no tenía por qué haber pasado esto. Mario Ramírez tampoco. Podría haberse arrancado, irse a Santiago de alguna manera, en algún camión, qué sé yo, camuflado allí.
Se fueron a entregar cuando se leó su nombre, ¿no?
¿Cómo?
Algunos se fueron a entregar voluntariamente.
Claro, claro, claro que sí. Entonces, ya la vida absolutamente cambió para todos. Ya no hubo tranquilidad porque cuando llevaban a algún compañero a la fiscalía y volvía en la tarde, era recibido con aplauso.
Don Amador, le quiero dar las gracias. Quiero leer algunos testimonios de personas que están escuchando, que nos están escribiendo. Acá nos escribe Natalie Cortés, que dice, dígale por favor que Natalie Cortés le manda muchos cariños, soy hija de Eduardo Cortés, su compañero. Le manda muchos saludos, don Amador. Acá dice otro auditor, Daniel dice, buenos días, mi respeto a don Amador por su valentía y contarnos todo lo que vivió para que lo que pasó jamás sea olvidado. Saludos, dice compañero Amador. Fernando dice, buen día, terrible los relatos de esta tremenda brutalidad. Gracias por informar de esta manera, única radio de la región que está haciendo esto. Rodrigo Contreras dice, venía manejando, escuchando a don Amador y sentir el dolor de su relato. Nos reafirma la idea de que lo ocurrido no puede pasar nunca más en Chile, ni en ningún lugar más. Es realmente estremecedor escucharlo y es estremecedor pensar en las personas que niegan y o justifican estos hechos ante tanta evidencia. Mi abrazo más profundo para don Amador y para todas las personas que han tenido la valentía y generosidad de entregar su testimonio en este ciclo. Recordar es volver a vivir. Segundo Lemos también dice respetos al compañero. En general, muchos saludos. Pablo Matu dice, tanto dolor y tanta impunidad, tanto dolor y tanta injusticia, tan terrible mal puede hacer el Estado. Abrazos solidarios y de empatía para el profesor, para que nunca más. Parte de los comentarios que llegan acá a nuestra radio.
Nuestro agradecimiento a todas esas personas que todavía se acuerdan de nosotros. Yo quería destacar un hecho, ¿no? Uh-huh. Ustedes comprenderán que políticamente en ese momento yo siempre censuré a Eduardo Frei Montalva, porque aquí en la plazuela de Buenos Aires, antes de que ocurriera el golpe y toda esta cosa, él arengaba a sus partidarios. Yo ahí lo escuché a él. Vendrán tiempos mejores, camarada, le decía a la gente allí. Esos eran los tiempos mejores que estaban esperando, porque ya estaban golpeando las puertas de los cuarteles, según lo dijo el propio asesino Pinochet, ¿no? Que están golpeando las puertas de los cuarteles para
que intervinieran.
Claro, entonces yo no podía concebir eso, pero quiero destacar un hecho. Cuando a mí me ocurre todo esto, el primero en llegar a la cárcel externo fue Eduardo Sepúlveda Huitler, que nunca lo he olvidado, que fue intendente, fuimos regidores juntos con él en la municipalidad de La Serena, un grupo de 11, 12 personas, ¿no? Y llega Eduardo Sepúlveda, fue el primero en llegar a la cárcel para verme. Entonces, cuando me dicen, don Amador, viene don Eduardo y tenemos que llevarlo porque quiere conversar con usted, me negué a bajar, porque yo lo conocía como como demócrata cristiano, por supuesto, a Eduardo Sepúlveda, y me negué a que me vieran. Lo que estoy viviendo es producto de la acción de ellos, dije yo. Así que le dije a mis compañeros, yo no voy a ir. Entonces otros compañeros me dicen, Amador, pero ¿cómo se te ocurre? Estás cometiendo un error grande. Es bueno que te vean así, lo que han hecho ellos, qué sé yo. Y al día siguiente Eduardo Sepúlveda vuelve, insiste en verme. Y allí me bajan en una camilla a mí para que me viera Eduardo Sepúlveda Huitle. Y Amador me dice, perdóname que te esté, que he querido venir a verte, pero jamás imaginé que podía pasar esto, y actuar tan brutalmente como han actuado contigo. Yo estoy contigo, Amador, y qué sé yo, etc. Cuando se va Eduardo Sepúlveda, se va a la iglesia catedral acá a hablar con el
arzobispo.
Con el arzobispo, que era el señor... no me acuerdo en este momento porque lo he olvidado más bien. Y se niega a él a ir. No, yo no puedo ir, que yo no puedo hacer nada, qué sé yo. Se negó a Eduardo Sepúlveda para él ir a la cárcel a verme en el estado en que me habían dejado a mí. Pero don Eduardo, no conforme con eso, se llama al arzobispo de Copiapó. Aristía parece que era el apellido en ese momento del arzobispo. Y él de inmediato acude y viene a tratar de solucionar este problema y sacarme. Pero nada de eso ocurrió porque no le permitieron actuar en, digamos, desde la iglesia conmigo.
Don Amador, le quiero dar las gracias por su testimonio, por haber conversado con nosotros, a su hijo también, Hernán, gracias por haber estado con nosotros, haber conversado respecto a estos temas que son tan importantes cuando hoy en día hay personas que prefieren olvidar y dar vuelta a la página. Creo que es súper necesario escuchar su testimonio y nada, acá nuestra solidaridad con lo que ha pasado y como dice usted, ojalá que pueda haber algún día justicia en nuestro país.
Les agradezco mucho a ustedes esta oportunidad, porque hay mucha gente que todavía no cree en que hubo brutalidad, de que esto, que esto otro, por algo los mataron, dice, por algo los mataron. Era gente inocente toda, era toda gente inocente. Les agradezco mucho a ustedes el darme esta oportunidad de... Es la segunda oportunidad que tengo, digamos, porque en una ocasión desde la compañía, una radio de la compañía, me llamaron y me tuvieron allí, y la verdad las cosas que fueron muy, muy escuchadas, porque mucha gente, por supuesto, me conocía, pues si yo andaba por todos los rincones.
De todas maneras. Es importante que los medios destaquen este tipo de cosas.
Exactamente.
Muchas gracias, don Amador.
Le agradezco mucho a ustedes esta oportunidad y quiero enviarle un saludo cariñoso a todos los compañeros que todavía nos quedan, porque han muerto muchos ya, y decirles que nunca les he olvidado sus muestras de afecto, de cariño, ¿no? Y de compromiso. Creo que ha sido la gente más alegre cuando ha ocurrido esta vuelta a la democracia en el país. Agradecerle a ustedes esta oportunidad y, por supuesto, estar dispuesto en cualquier minuto a que ustedes puedan disponer de mí para alguna entrevista, alguna conversación, etcétera.
Por supuesto que lo vamos a estar invitando. Muchas gracias, don Amador. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Últimos comentarios que leo. Bernarda Muñoz, colega, dice, buen día, aquí escuchando al señor Amador Muñoz, muy estremecedor, duele el alma escucharlo, pero... hay que hacerlo, dice. Bruno Enríquez dice, tremendo testimonio, respeto a don Amador. Fernando Madriega dice, emocionante el relato. Saludos a don Amador. Nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito.
Muchas gracias.
50 años del golpe de Estado en Chile. Hechos que quedaron marcados en la historia de nuestro país y lecciones para el futuro que construiremos para los próximos 50 años.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.